Tema se llama permanecer en Jesucristo. Y si ustedes ven aquí, yo puse entre paréntesis unión con Cristo. ¿Por qué puse ese título? Porque la iglesia local tenemos diferentes enseñanzas doctrinales. Ustedes aquí al llegar pueden ver aquí cuadros colgados. No son de adorno, hermanos, son cuadros que nosotros como iglesia local enseñamos como doctrina. Cada uno de ellos tiene algo muy importante que Dios quiere enseñarnos. En cada uno de ellos, si tú un día te pones a verlos y a leerlos, a lo mejor pues de entrada quizá tengan algo de atención porque son temas que están estructurados. Lo primero que enseñamos son las verdades del orden divino, que los enseñamos a través del el tabernáculo que se enseña en el libro de Éxodo. Cómo Dios le mostró a Moisés un modelo y le dio cerca de 3,000 instrucciones para que él llevara a cabo un tabernáculo donde Dios quería habitar. El tabernáculo es figura de la iglesia y es figura del cristiano. Y la Biblia dice en Hebreos 3 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como testimonio, así como Jesucristo fue fiel. Y habla de cómo Moisés llevó al pie de la letra, dice que fue él obediente y cada cosa que Dios le dijo que hiciera, así la hizo Moisés. Ni le quitó ni le puso. Por eso la primera verdad es muy importante porque nos enseña cómo hacer la voluntad de Dios. Y hay una enseñanza muy práctica. Nosotros hablamos que la voluntad de Dios tiene 4 manifestaciones. La cosa correcta, en la manera correcta, en el tiempo correcto y con la ayuda correcta. No solamente es hacer la cosa correcta. A veces la gente dice, es que vamos a hacer cosas para Dios. Y así como un día David dijo, ¿por qué el arca del pacto está en una tiendita y yo habito en un palacio? Y él en su corazón tuvo un deseo que a los ojos del pueblo fue bueno, y hasta un profeta Natán, cuando él dijo, vamos a traernos el arca del pacto al palacio, porque ¿cómo es posible? Eso representaba para ellos la presencia de Dios. Y aún el profeta Natán le dijo, haz lo que en tu corazón has pensado, porque Dios va a estar contigo. Y David pidió consejo al pueblo, y el pueblo le pareció bien, dice, lo que David tuvo en su corazón. Y todo parecía que estaba bien hasta que empezaron a llevar el arca del pacto a Jerusalén, al palacio. Y en el camino la historia es cuando van danzando y dice que el arca medio se tambalea y una persona la quiere detener y cae fulminado muerto. Y de ahí se han sacado temas que dicen es que iba danzando y que la danza es de la carne y que no debía danzar. Pero la verdad no está ahí, porque David, cuando realmente sucedió ese acontecimiento, él fue a la ley, a los libros de la ley, y se dio cuenta que lo que él estaba haciendo no era lo correcto, no era la manera correcta. Él se dio cuenta y dijo, es que no debíamos traer el arca así. Tenían que ser los sacerdotes llevándola a ellos. Dice que tenían unas varas de acacia y ellos en sus hombros tenían que cargar el arca del pacto, y ellos eran los escogidos por Dios para llevar el arca del pacto. Por eso en el tiempo del pueblo de Israel, nomás la tribu de Leví podía mover los utensilios del tabernáculo. Ni una otra tribu podía hacerlo. ¿Por qué? Porque así Dios lo dijo. Es como cuando uno le manda a decir a alguien, haz esto, uno como padre, y a veces los hijos quieren cuestionar y dicen, ¿por qué se tiene que hacer así? Y cuando a uno ya le colman la paciencia, uno le dice, porque yo soy tu padre y porque yo te digo, nomás por eso. Y ya. Y entonces el hijo como que entiende o medio entiende que ya. Por eso cuando Jesús dijo, Pedro dijo, que seamos santos, y habló, dice, porque dijo, sed santos, porque Dios dijo, sed santos, porque yo soy santo. Las maneras de Dios no se pueden cambiar. Pablo lo dijo en el libro de Filipenses cuando él estaba en la prisión, dice, me gozo porque esto ha redundado para que algunos hermanos hablen de Cristo. Dice, unos anuncian a Cristo por amor y otros lo hacen por contienda. Y dice, al fin y al cabo, me gozo porque Cristo es predicado. Él estaba avalando la cosa correcta, pero no la manera que algunos lo hacían. Entonces la voluntad de Dios es la cosa correcta, pero tiene una manera. Porque si no, en la iglesia puede entrar el espíritu de Chucho el Roto. No sé si alguien de ustedes sabe lo que hacía Robin Hood o Chucho el Roto, la historia urbana que hay. Le robaba al rico para darle al pobre. ¿Eso es bueno o no es bueno? Es como dice, vamos a robarle a los ricos para darle a los pobres. Es donde nació esa la mentira piadosa. Es donde nació la magia blanca, que no es negra, es blanca. Es donde nació el orgullo bueno. Donde la gente dice, es que tengo orgullo, pero del bueno. O envidia de la santa. Así dice. Hombre, tengo una envidia, pero de la buena, dice. Yo dije, pues, ¿cuál envidia buena? ¿Cuál envidia santa? ¿Cuál orgullo bueno? Si eso no existe. No más que uno le ha tratado de como corregir. Entonces, la Biblia es muy clara. La cosa correcta, en la manera correcta, hay un tiempo correcto. Es como si tus hijos están pequeños y te dicen, mamá, me quiero casar. Tú les dices, sí, nada más que espérate en su tiempo. Está bien, te vas a casar, esa es la cosa correcta. Hazlo de la manera correcta y ten el tiempo correcto. No te apresures, porque ahí es donde uno se apresura. Entonces, ese estudio tiene que ver con eso. Después te vas a las verdades del reposo y aquí habla de 7 maneras de cómo uno encuentra reposo. Jesús lo dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aprended de mí, porque me dice que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es. Ahí en esos 3 versículos está el descanso en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Mateo 11:28 en el espíritu, Mateo 11:29 en el alma y Mateo 11:30 en el cuerpo. Cristo nos da descanso en las 3 áreas. Cuando tú te acercas a Él. Y aquí lo encuentras. Las verdades vencedoras son las verdades que Dios nos da para que nosotros podamos salir con el Espíritu Santo. Las verdades del Calvario, los 7 sufrimientos de Cristo, cada uno tiene un beneficio. Cristo sufrió para que tú tengas una bendición. Él fue azotado, Él fue herido, Él fue molido, Él fue angustiado. El apóstol Pedro dijo, cada sufrimiento de Cristo, dice, trae una gloria detrás de cada uno. Él lo entendió. Por eso nosotros tenemos la justificación por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es la justificación? La salvación. ¿Quién puede darnos la salvación únicamente? Es Cristo. No hay otra forma de tener salvación si no entramos por Cristo. No es el dinero, no es la inteligencia, no son nuestras buenas obras. Es Cristo el que nos da la salvación. Y luego el siguiente pacto es santificación. ¿Quién es el que nos da el poder para vivir una vida correcta en esta tierra? Él es Cristo. Si tú te alejas de Cristo, el mundo te va a arrastrar. Pero si permaneces en Cristo, vas a ser vencedor y vas a caminar en la santificación. Luego viene sanidad divina. ¿Quién es el que nos da sanidad divina? El doctor Simi. ¿Quién nos lo da? Cristo. Cáncer. Diabetes, columnas, tumores, ceguera, la sanidad divina fluye del Calvario y no cuesta nada, solamente pedirle a Dios que nos dé de su sanidad, ahí lo vas a encontrar. Luego vienen las verdades del dominio, 7 recursos en Cristo que tenemos, la sangre, la verdad, el amor, el Espíritu Santo, la voluntad sometida, el nombre de Jesús y la alabanza. A lo mejor no traes en tu cartera billetes, pero si traes esos recursos, que se te pare el diablo enfrente y vas a salir corriendo. A veces uno cree que el dinero es todo, ¿sabes? Yo una vez les comenté que a mí me dieron en una calle, andaban repartiendo billetes de $100 y yo los vi y abrí la ventana rápido y el joven se me dejó ir. Dije, ya la hice. Y porque estaban igualitos, pero ya cuando lo vi eran falsos. Lo que traía era un mensaje de evangelismo. Y atrás del billete de $100 decía lo que el dinero puede comprar y lo que el dinero no puede comprar. Ese era el mensaje ahí. Y en un billete de $100. Decía, el dinero, nunca se me olvida, el dinero te puede comprar una casa, pero no un hogar. Por eso dice Proverbios 17:1, mejor es un bocado seco y en paz. ¿De qué te sirve tener tamales y menudo ahora si todos están peleados? ¿De qué nos sirve tener pavo y jamón si no hay amor y no hay unidad entre nuestras casas? Eso significa eso. Dice, el dinero te puede comprar la mejor recámara, pero no el sueño. Te puede comprar el mejor seguro de gastos médicos, pero no la salud. Hay unos que cuando agarran su seguro de gastos médicos, hasta así, mírenlo en el corazón, hasta le dan un beso. Dicen, ahora sí, que venga el cáncer. Al cabo aquí tengo, que venga lo que venga, ya pagué para que me curen todo. Yo veo eso y digo, ay, yo tengo a Cristo, hermanos. La Biblia dice en el Salmo 103, Él es el que sana todas tus dolencias. El nombre de Jesús es poder. Tengo amigos que han fallecido de mi época y me he encontrado algunos y me dicen, Miguel, ¿cómo estás? Quieren que ya me muera porque dicen, no tienes nada, nada. Nada, hermanos. Siempre traigo hambre, le digo, eso sí. Y mi abuela decía que no hay enfermo que no coma. Si comes, si tienes hambre, tú no estás enfermo. Y yo, estoy sano. Pero es que ya se murió fulano y sutano y tú andabas. Ahorita que venía aquí a la iglesia, nos encontramos un muchacho pidiendo en el semáforo. Y le dije a mi esposa, fíjate, yo andaba con él. Le dije, a ver si se acuerda de mí. Y se me acercó, me hizo con la frenera así como si me quería entender. Y le bajó el vidrio. ¿Qué pasó? Le dije, ¿no te acuerdas de mí? Y me miró, no, ¿quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Le dije. Ya le dije mi nombre. Ay, 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 dijo, estás bien cambiado. Cristo me cambió, le dije. Aquí está la iglesia a la vuelta, vente para acá. Y le decía a mi esposa, con él yo viví. Por tiempo anduve con él. Pues se ve bien, Marcos. Gracias a Dios que Dios cambia nuestras vidas. No solo el corazón, hasta nuestra cara. Yo antes estaba feo, hermano. Antes de Cristo. Ahora ya no. Si tú crees que estás feo, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Yo a mis hijas le digo, su madre fue mi única novia, les digo. De cristiano, hermanos, de cristiano. Antes ya no. No vale nada de eso. Antes de Cristo no puedo decir nada. Pero no se vale ahí, no conocía a Dios, andaba mal y... Pero ya después de Cristo, no, tuve que orar, Señor, dame una buena esposa. Y tuve que orar, y créanme que me costó oración mi esposa. Porque yo les daba mi testimonio, yo tres veces me le declaré y las tres veces me dijo que no. Cualquier otra persona se haya desilusionado. ¿Te imaginas que una mujer te diga, no, me caes gordo? Así me dijo una vez. Se necesita fe, ¿no? Y perseverancia para decir, no, nomás te doy un tip. A veces uno se desilusiona a la primera y ya no les dan trabajo y ya andan con la cabeza abajo. Y ya les dicen que no y ya se van para abajo. Aférrate, hermanos. Mantente. Ahora en la Baja California un día pasé a mi mamá y está mi mamá. Le dije, mamá, quiero que le des testimonio a todas las mamás. Quiero que escuchen lo que una madre hizo para que su hijo pudiera llegar a los caminos de Dios. Quiero que lo escuchen, le dije a las mamás. Como mi mamá tuvo que perseverar y ver a su hijo que andaba bien mal, y ver a su hijo que nadie decía que iba a poderse cambiar, y cómo se mantuvo, y se mantuvo. Porque yo sé que muchas mamás a veces están desesperadas y piensan que sus hijos no van a cambiar. Y mi mamá decía, no, es que no sé hablar, y al rato no, ya va como a quitarle a mamá, ya. Se agarró, hable, y... Que yo voy a predicar, ama, tú no. Un día la voy a pasar, aquí está mi mamá, y a veces muchos no me creen y me dicen, no, que... Y yo creo que me quedo corto, ama. Me quedo corto con el que... A veces me da hasta pena, pero... Mi cuñado, no sé, ¿dónde está el layo? Anda afuera, va, le toca, ahí está mi hermana. Se andaba divorciando por mi culpa. ¿Qué cuñado va a aguantar a un hermano de una hermana que nomás va y les roba y les hace cosas? Nadie. Nadie va a aguantar eso. Solamente cuando el amor de Dios llega a las personas. Nadie aguanta. Nadie quiere decir, yo voy a aguantar eso. El único que te hace aguantar las cosas es Cristo. Por eso a veces en la iglesia me dicen, pastor, es que esta persona, fíjense, hay que aguantarlo, hermano. Por eso tenemos a Cristo, porque si no, si somos un ejército, vamos a correr a todo el mundo aquí. Pues para eso nos trajo Dios, para aguantar, para sostener. Es que bien gritó, me ha dicho, fíjese cómo grite. Tiene, hombre, pues un gritito, ¿qué va a pasar? A mí me preguntan de los niños que si no me desespero. Yo no me desespero. Es que el niño llora y que grita. ¿Y qué quieres que hagan los niños? Los niños lloran y gritan. Esa es su naturaleza. Es que me da pena. Que no te dé pena. Tú escucha la palabra. Y yo sé que a veces a algunos nos sale lo fino, ¿no? Y queremos que todo sea así como medio exclusivo, ¿no? Todo silencio y todo. No, es una iglesia. Aquí somos una iglesia, estamos para aguantarnos los unos. Una de las frases que dice la Biblia es soportándose los unos. Así, muy disimuladamente voltea y a eso los tienes que soportar a todos. Los unos a los otros. Es verdad, esa es la verdad de la Biblia. Hace años me tocó oír un testimonio de un matrimonio que cumplió 50 años de casado, y yo se los dije, y pasaron los dos, y a ver, den su testimonio, y me acuerdo que dijeron claramente, ¿ustedes creen que los 50 años la he amado todos los días? No, la he soportado a veces. Y ella también dijo lo mismo, yo también, dijo rápido, te he soportado. Yo sé que mi esposa me ha soportado días, así como que mucho amor, yo sé que no, yo me conozco. Y hay días que me ha tenido que soportar, y hay días que yo le he tenido que soportar. No estoy diciendo nada normal, es la verdad. A veces yo he tenido que soportar a algunos de ustedes. Mis pastores, no diga eso, es que quieren que les diga, que los amo todos los días, cada hora y cada minuto. Ustedes me han tenido que soportar a mí. Es verdad. Yo sé que sí. Yo soy difícil también. Tengo mi carácter, soy medio especial. Por eso yo agradezco a Dios la gente que está a mi alrededor, que me aguantan. Mi temperamento, soy colérico y a la vez soy como medio flemático y soy muy perfeccionista y soy muy atrabancado. Me gusta hacer las cosas, pero me gusta que se hagan bien hechas. O sea, lucho mucho con el horario, con que las cosas sean puntuales, que las cosas estén bien. A mí me dicen, pastor, es que yo no soy desorganizado, ¿le? Yo porque tengo una iglesia, por eso me adapto y tengo que ser, como dice Pablo, al débil me hago al débil. Si aquí la iglesia se moviera bajo mi personalidad, a las 11 yo cierro las puertas. ¿De veras? Pero denle gracias a Dios que mi personalidad no es la que está aquí. Yo les digo, a las 11 se acabó y ya nadie entra. Pero entonces sería yo el pastor de esta iglesia y yo quiero que sea Cristo el pastor de esta iglesia. ¿Yo qué voy a saber si alguien llegó tarde por alguna situación? Cristo sí sabe. Entonces a veces uno quiere gobernar su iglesia bajo su personalidad de él. Y no debe ser así. Debe ser Cristo fluyendo en la iglesia. Porque aquí todos somos diferentes. Todos pensamos diferentes. Y nadie se debe sentir mal. Yo no me siento mal cuando alguien me dijo, pastor, es que usted, yo lo he soportado, está bien. Sopórtame, por eso dice la Biblia. Ora por mí, yo voy a orar por ti también. Y vamos juntos a salir adelante. Vamos a aguantarnos los unos a los otros. ¿Qué les parece? Aguántate y sé fiel. Unión con Cristo. Te estoy diciendo lo de esos cuadros. Hay un tema doctrinal de la iglesia que se llama los 12 fundamentos. Y esos 12 fundamentos son básicos en la vida cristiana. Son como nosotros le llamamos como las vocales y el abecedario cristiano. Para nosotros así es. Y en la iglesia los enseñamos cada cierto tiempo a las personas que van llegando porque queremos que tengan bases. Entonces esos 12 fundamentos son los que vas a vivir todo tu cristianismo siempre. Y uno de ellos, o de esos 12 fundamentos, es el tercer fundamento, se llama unión con Cristo. Es de los primeros cuatro que tienen que ver con el fundamento de amor. Señorío de Cristo, dar de Cristo, unión con Cristo y llevando los vituperios de Cristo. Esos primeros cuatro tienen que ver con el amor. Y cuando hablamos de la unión con Cristo, es un tema polémico. Porque para muchos es imposible vivir en unión con Cristo o estar siempre pegado a Cristo. La gente dice humanamente, no se puede. Porque uno es imperfecto y uno siempre se va a equivocar. Y esa es una de las causas por las cuales este fundamento quizá no se predica mucho. Pero empezamos este estudio leyendo en San Juan capítulo 15, tres versículos, cuatro, que hablan de esta palabra cuando Jesús dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Y habla de permanecer. Y dice, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y dice, el que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto. Y dice en San Juan 15:5, porque separados de mí nada podéis hacer. Y en este capítulo, la semana pasada creo que puse esta filmina, yo hace años di un estudio y hablé de los siete versículos que menciona la palabra permanecer ahí en San Juan 15. Y habla permanecer en él, no desapartarnos de él, y habla de varias cosas. Pero nos habla de permanecer en Jesucristo. ¿Y qué significa la palabra permanecer en esta parte de la Biblia? Es quedarte con Jesucristo, no despegarte de él. Y como vimos en este estudio, eso quizá para muchos de nosotros intelectualmente no es posible. Quizá para muchos de nosotros es incomprensible que eso pueda suceder, de que podamos permanecer en Jesucristo. Pero como lo dijo Juan Wesley cuando él predicó en un avivamiento en la iglesia metodista, dijo él, si Dios nos pidiera que voláramos, es porque Él nos va a dar alas para que lo podamos hacer. Él nunca te va a pedir algo que Él no te ayude a que lo hagas. No es que tú lo vas a hacer. Aquí el problema o el entendimiento es que uno cree que uno lo va a hacer por uno mismo. Si Él te dice permanecer en mí, es porque Él nos va a dar la forma de cómo lo podamos lograr. Porque uno realmente no va a poder en sus fuerzas. Uno sí, cierto, somos imperfectos. Como dice San Pablo, a veces los antiguos decían, es que la cabra siempre va a tender ¿para dónde? Para el monte. Y el pecador siempre va a tender a desapartarse de Cristo. Y eso es verdad. Por eso Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí. Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Porque hallo que la ley de Dios está bien, pero hay una ley que está en mí, decía él, la ley del pecado y de la muerte. Si tú lees Romanos 7, Pablo habla de cuatro leyes ahí. Y una ley que él menciona dice la ley del pecado y de la muerte. Y para entender ese principio habla de las, es como las leyes de las matemáticas, de la física y de la gravedad. Tú dejas caer algo y por la ley tiene que caer y se va a estrellar. Por eso los cohetes cuando van a la luna, el cohete hace que puedan vencer la ley de la gravedad. Tiene que haber otra ley mayor para vencer otra ley. Por eso en México cuando dicen van a abrogar una ley porque van a poner otra ley. Y abrogan la ley de esto y dicen ahora la ley dice eso. Cambia la ley. Así Cristo vino a cambiar la ley. Por eso, Romanos 7, Pablo decía, hay una ley que está en mí, que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Y decía, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, él tenía una ley en su cuerpo que era la ley del pecado y de la muerte. No era algo que ni siquiera él pensaba o quería, sino que la misma ley lo llevaba a hacer el pecado. Pero cuando comienza Romanos 8, tú ve cómo cambia de un versículo a otro la expresión. Porque en Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo 2 da la clave y dice, porque lo que era imposible para la ley, ahora es posible por la ley de Jesucristo. Porque la ley de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hagan de cuenta que Cristo es el cohete que nos cubre de la ley de la gravedad. Por eso ahora en Cristo podemos, porque por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Porque la ley de Cristo nos cubre de la ley del pecado. Y lo que era imposible para la carne, ahora es posible por Cristo. Por eso este tema es trascendental, porque quizás muchas veces nosotros creemos o podemos pensar que no es posible permanecer en Jesucristo. Para muchos de nosotros quizás es algo difícil o como iglesia en estos tiempos tan cambiantes. Y es como el chisme, una vez yo dije este tema, que cuando va pasando de boca en boca se va haciendo diferente. Yo cuando comencé este tema hablé de la historia de la iglesia. Ha ido cambiando tanto la iglesia que yo creo que en este tiempo Yo no sé si estemos en ese punto donde, como dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, yo creo que la iglesia está a punto de perder su sabor. Parece, pero no es. Y ha perdido la esencia de lo que es la iglesia. O el cristiano ha perdido la esencia de lo que es cristiano. Como dijo una persona, si nos vieran los cristianos de antes, a los cristianos de ahora, ¿qué creen que opinaran de nosotros? Olvídense, la sal ha ido perdiendo su sabor. Y es difícil en un mundo cambiante, donde entra la modernidad, donde entran las culturas, donde entran las modas, donde entra todo lo que ha entrado a nuestros tiempos, permanecer en Jesucristo sin cambiarle, sin que la iglesia se desoriente o se vaya por otros caminos. Si nosotros leemos el libro de Génesis, dice que la historia de la humanidad es cambiar lo que Dios tiene por las cosas que ellos hacen. Dice que el hombre cambió, dice, la piedra por el ladrillo. En Génesis 11, tú lees la historia, dice, el hombre cambió la piedra por el ladrillo y el asfalto por la brea. Y ahí comenzó la Torre de Babel. Porque cambiaron lo divino por lo humano. ¿Quién hace la piedra? Dios. ¿Quién hace el ladrillo? El hombre. ¿Quién hace el asfalto? Dios. ¿Quién hace la brea? El hombre. Y entonces ellos empezaron a ir arriba, pero Dios los confundió. Cuando nosotros metemos otras cosas a la iglesia o al cristianismo, pues va a pasar lo inevitable. La sal va a perder su sabor. Y lo que va a pasar es que la iglesia ya no va a permanecer en Jesucristo. Solamente le va a quedar el título. Solamente le va a quedar el nombre. O es por eso que se dice hoy en día que hay muchos cristianos nominales. Ahora que viene el censo, en marzo viene el censo del INEGI. Y hace años yo me acuerdo que aquí en Baja California éramos el 0.5% de cristianos. Se dice que ahora somos el 6% de la población de cristianos en Baja California. Y ellos le llaman porque llegan a la casa y le preguntan, ¿crees en Dios? Sí, ah, eres cristiano. Ya ellos lo toman así. Y una vez una persona a mí me dijo, es que tienes que creer en Dios. Le dije, yo no creo en el diablo, yo creo en Dios. El problema es que no puedo cambiarlo. Y la gente ya lo toma como una prueba de que somos cristianos. Pero realmente, la iglesia o el cristiano, una de las señales y de las esencias que nunca debe perder es de permanecer en Jesucristo. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Puede cambiar la historia, puede cambiar la cultura, puede cambiar todo. Los 10 mandamientos se aplican en todo el mundo. Eso es inevitable. Alguien me dijo, es que cada quien en su moda, hace años me acuerdo que yo conocí unos profetas que venían de Alemania. Y en Alemania la cultura es, por ejemplo, la economía, allá está más barato una cerveza que una botella de agua. Un conocido de nosotros, de algunos de nosotros, se fue al Mundial de Alemania hace años, de esos de allá de México aventados que se van, y se le acabó el dinero el medio mundial. Y nos dijo, una botella de agua costaba $8 y una cerveza 4. Y nos dijo, ¿qué creen que tomaba? Ustedes que hubieran hecho el anhelo de supervivencia, ¿no? Dijo, y su papá es pastor. Y me dijo, no le vas a decir a mi jefe, me acuerdo que me dijo. ¿Para qué me dijiste? Le dije, mi pecho no es bodega. No me hubieras dicho nada, yo no guardo secretos de nadie. Me dijo, es que estaba más barata la cerveza. Dijo. Y luego me decía, y allá es cultural. Una vez llegaron unos profetas aquí a Mexicali de Alemania, vinieron a una iglesia donde yo estaba ayudando y eran profetas y vinieron a un presbiterio profético. Ya sentaban a la gente y le daban su palabra profética. Yo te llamo a que seas grande en el mundo. La gente le encanta que le digan eso. Y vas a... Y hasta lloran y todo y le ponen su aceite, vámonos, que sigue. Y ahí los van llevando. Eso no quita que hay verdad profética. Sí existe la profecía. Eso es una verdad bíblica. Pero me acuerdo muy bien de ese acontecimiento porque uno de los que estaban ahí ayudándonos, pues todavía andaba luchando con la sed. Él tomaba De lunes a jueves tomaba, y el viernes para ir a la iglesia, viernes a domingo medio se calmaba, me acuerdo. Ahí lo traíamos nosotros. Pero el lunes a jueves aguantaba todavía. Él nos decía, el viernes entra, decía que le entraba un gusanito. Una vez yo le dije, es un animalón que traes adentro. Le dije, pero él decía que era un gusanito. Es que trae un gusanito todavía, me decía. Dije, no, ese gusanito es un dragón, le dije, que traes ahí metido de la cerveza. Y viernes, sábado y domingo se calmaba y se iba a la iglesia. Entonces, el problema fue que nos mandaron con los profetas al Costco, querían a comprar unas cosas ellos. Y se agarran sus galletas, su queso. Y uno de los profetas se va donde está el vino y ¡pum! Agarra una de vino. Y mi amigo ve y me dice, ¿qué onda, Miguel, con estos? Pues es cultural. Ellos allá toman, dicen que en sus comidas toman vino y cerveza. Y va con el pastor y le dijo, ¿qué onda, pastor? Yo también puedo. Y el pastor ahí, Dios le dio una palabra de ciencia. Le dijo, mira, si profetizas igual que ellos, te dejo. Te voy a dar chance. Pero profetiza como ellos profetizan. Y ahí ya se calmó él. Dijo, no, yo no soy profeta. A mí me tocó estar en África. Y fui a varios países de Europa. Y la Biblia es la misma donde sea. Allá los 10 mandamientos siguen vigentes para todos. No robarás, no matarás, no chismearás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás. Sigue vigente. No es la cultura ni es la modernidad lo que debe cambiar el camino de Jesucristo. Desgraciadamente hoy en día hasta el nombre le han cambiado a la iglesia. Hay redes, hay links, hay no sé qué tantas cosas ya. Yo una vez le dije a un amigo mío que es pastor, ¿y cómo se llama tu iglesia? No, me dijo, no se llama iglesia. Decían, pues, ¿qué es entonces? Dijo, es que, pues sí es iglesia, pero, me dijo, le estamos dando un sentido diferente. Ah, caray, se parece a lo que están enseñando ahora el de género y equidad. Que dicen que sí es, pero no es. ¿Usted da vergüenza decir qué es o qué? Es como alguien cuando sale a la iglesia y le da vergüenza con sus vecinos, se la lleva a la Biblia en una bolsita. ¿A dónde va, vecino? Al Walmart, dice. Al radio le cargo la casa. Diga que va a la iglesia, no pasa nada. Y hay un hermano que dice, no, pues voy a la birria y luego al Walmart, hermano. No debe de darnos penas, somos una iglesia, tal cual. Eso dice la Biblia. Somos cristianos. Antes en México, en Mexicali, sí había muy poco porcentaje de cristianos. Una vez a mí me quisieron hacer bulla, yo les dije que en una taquería, el taquero se atrevió a quererme hacer bulla y a decirme, ah, eres el cristianito, ¿verdad? Y los que me conocen ya sabrán cómo le fue al pobre. Y hasta el último me dijo, ya, pastor, ya, mejor. Y dije, ¿tú qué eres? A ver, dime, ¿a dónde vas? Ahí te enseñan a decir groserías, ¿le? Ahí te enseñan a pistear todos los domingos. ¿Quién es más hipócrita, le? Yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, o tú que dices que eres y nunca te paras. No, pastor, ya no me diga nada. No, es que tú empezaste. Yo nomás estoy diciendo lo que pienso. ¿Cuántos va a querer? Me dijo. Espérate, vamos entrando apenas en... A mí no me da vergüenza decir que soy cristiano. Donde sea, tú tienes que reflejar el amor de Dios. Permanecer en Jesucristo es que la esencia no se pierda. Dice la Biblia, si la sal pierde su sabor, no sirve más que para ser pisada y para ser hollada por los hombres. ¿Sabes? El que nos pisa es el diablo cuando ya no somos cristianos con esencia, y el que nos hace burla es el mundo, porque nos ven a la iglesia como un club social. Nos ven solamente como algo que la gente cree que no sirve para mucho, cuando debe ser algo que sea una potencia en esta tierra. Permanecer en Jesucristo debe ser lo más importante para nosotros. Por eso Jesús tomó un capítulo entero para hablar de eso. Y hablar esa palabra, permanecer en mí, permanecer en mi amor, permanecer en mis palabras. Si yo permanezco con ustedes y si ustedes permanecen en mí, dijo, van a dar mucho fruto. Y si permanecen en mí, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Ahora, el tema que estamos llevando es el viendo qué significa en la Biblia el permanecer. La palabra permanecer. Y hay diferentes significados. Yo he tomado uno de los significados que significa estar en un lugar. Y estoy tomando 7 versículos de la Biblia que hablan esta palabra de estar en una misma posición. Para ya poder enseñar este tema en una manera más práctica. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Bueno, estamos viendo estos 7 versículos, ya llevamos 2. Ahora vamos a tomar el número 3. Y estamos viéndolo en la aplicación práctica, que para mí esto es importante. ¿Qué significa permanecer en Jesucristo? Resistir. Pero resistir con la relación con la palabra de Dios. O sea, que no te salgas de la palabra de Dios. Que aunque la modernidad, que aunque las modas, que aunque las culturas digan que allá sí se puede, pues tú tienes que... ¿Qué dice la palabra de Dios? Es que ahora todo mundo lo hace. Pues sí, pero ¿qué dice la Biblia? Por eso a Jesús le dijeron, es que Moisés permitió dar carta de repudio, dijo. Los judíos se acomodaban todo. Ellos eran tan inteligentes que cuando se casaban ya tenían una ley que se llamaba la carta de repudio. Y si la mujer no les gustaba, nomás le escribían una carta de repudio al papá y le decían, pues saben que su hija no me gustó siempre, ahí le va la cartita, se la devuelve. ¿Se imaginan que aquí lo hiciéramos eso? O que las mujeres dieran una carta de repudio a las mamás de nosotros. ¿Saben que su hijo no me gustó? Es flojonazo, va para atrás. O que uno a la esposa, no, pues señora, usted me dijo que las tortillas de harina las hacía su hija y no es cierto, usted las hacía. Va para atrás su hija. Y los judíos hacían eso, carta de repudio. Y entonces cuando Jesús llegó le dijeron, ¿por qué Moisés sí permitió? Y Jesús dijo, por la dureza de su corazón. Pero dijo esto, pero al principio esto no fue así. Porque varón y hembra los hizo Dios. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hombre ha cambiado muchas cosas por la dureza de su corazón y porque se acomodan a su conveniencia. Pero resistir es tener la correcta relación con la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Y te pueden decir, es que tú pura Biblia. Pues, ¿qué vamos a hablar los cristianos? ¿Chistes? ¿Psicología? ¿Humanismo? Alguien una vez me dijo, pastor, la verdad, a mí me lo dijo así y me dio mucho gusto que me tuvo confianza, pero me dijo, usted es el pastor Miguel Ríos, y yo una vez fui a su iglesia, la verdad, sí me gustó, dijo, pero le voy a decir, a mi esposa le encanta ir ahí, pero a mí no. Y yo dije, ah, sí, ¿por qué no? Es que la verdad usted habla mucha Biblia, hombre. Pura Biblia. Dijo, nada, no da chance a nada. Ahí está con la Biblia y con la Biblia y con la Biblia. Y yo estábamos en una funeraria y ahí le puse el ejemplo. ¿Qué crees que vas a encontrar aquí en la funeraria? Le dije, si nos metemos allá adentro. Pues muertos y ataúdes. Si vas a una tortillería, ¿qué vas a encontrar? Pues la gente va a una iglesia pensando que va a encontrar otras cosas. Que va a encontrar anuncios, cantos y hay de todo, menos Biblia. Son 10 minutos, dicen los que te ayudan en la oratoria moderna. Una vez una persona me dijo, pastor, ¿usted estudió oratoria? No, pero lo he leído. Y te dicen que nada más debes de dar 15 minutos porque es lo que la gente alcanza a captar, dice. Como si la verdad estuviéramos nosotros, nos hacen ver como que no entendemos. Y nos dicen, no, no, y los niños que no estén porque los niños no entienden. Hay que sacarlos. Pues, hermano, los niños entienden más que nosotros ya ahorita. Están más abusados en todo. Yo estoy a un punto así, miren, así como dicen, de tener a todos los niños aquí en la iglesia. Porque los niños les dejan unas tareas bien difíciles y uno cree que no van a oír lo que uno les dice. ¿Qué pasa cuando uno resiste y se mantiene con Jesucristo? ¿Cuál es el primer fruto de permanecer en Jesucristo? Ánimo. ¿Sabes cuál es la primera señal de que tú estás permaneciendo en los caminos de Jesucristo? Que te mantienes con ánimo, no con ausencia de problemas, sino con ánimo, de que tienes el ánimo de seguir adelante. Por eso Pablo dijo en Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y se aventó 7 cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, nada. El ánimo te lo da el permanecer en Jesucristo. Por eso yo puedo dar una clase de psicología. He leído sobre los temperamentos, conozco lo que es la situación psicológica y sé que uno puede manipular las emociones. Y puedo decirles, den un grito de aleluya. Y vamos a decirle al diablo que se vaya. Y vamos a decirle al diablo que lo tiene bajo tus pies. Pero pues sí, pero y ya cuando estés allá solito, ¿qué vas a hacer? A ver cuando se te aparezca en la cocina de tu casa. A ver qué vas a hacer. ¿Lo vas a pisar? Pastor, venga y ore porque... No, pues ahora tú una vez me dijo, pastor, quiero que venga y ore por mi hijo porque se puso muy... ¿Muy qué? Le dije, pues muy, no sé, ¿y tú qué? No, es que... ¿Tú te da miedo o qué? ¿O no tienes testimonio? ¿Por qué no oras tú por tus hijos? Es que no... Yo te he enseñado que si tú tienes una relación con la palabra, tú tienes autoridad. Tú puedes hacerlo. Que nadie te la quite. Tener la relación con la palabra de Dios te ayuda a resistir y a tener ánimo. La semana pasada vimos la segunda, era estar firmes en la libertad. Dice Pablo, estad firmes en la libertad como con la que Cristo nos hizo libres y nos estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dijimos que la aplicación práctica era la sabiduría y yo decía que los mayores problemas del cristiano, el 90% son por falta de sabiduría, no por culpa del diablo. ¿Por qué tenemos deudas? ¿Porque pedimos y no pagamos o porque gastamos más de lo que ganamos? Yo estudié contabilidad y el tercer semestre me enseñaron el esquema T. ¿Alguien de ustedes enseñó estudió contabilidad? ¿Sí sabe lo que son las cuentas T? Está bien fácil. Yo desde ese tiempo lo aprendí. El debe y el haber. ¿Ganas 20? ¿Cuánto es lo máximo que debes gastar? Pues 20. Si gastas 21, ¿qué va a empezar a pasar? Entonces, me acuerdo que se ponían dos rayitas y sacabas lo que la diferencia en el haber. O sea, debes un peso por gastarte 21. O sea, eso es lo que llaman las empresas números rojos. Entonces uno iba y les decía a los patrones, fíjese que está gastando de más. No, va a salir. ¿Cuándo va a salir? Entonces la gente dice, Señor, ¿por qué las deudas, diablo mentiroso? Y que pues, tú me tienes así atrapado. Entonces tú le dices, ¿por qué la gente anda que no puede dormir? Si tú leíste el proverbio del día de ahora, dice que no te pongas de fiador de deudas. Por eso te andan levantando a las 5 de la mañana los de la Coppel o los del banco. Porque por amor le firmaste no sé a quién para que sacara su celular. O para el banco. ¿Y a quién es el que están molestando ahorita? A mí. Sabes que la gente a veces tiene mucho amor, pero no tiene mucha sabiduría. Hasta para dar tienes que ser sabio, dice la Biblia en Proverbios 3:27. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. La sabiduría es la que te ayuda a que seas libre en este mundo. Porque el mundo... tiene tres cosas que nos esclavizan: el pecado, el placer y el afán. En el espíritu, en el alma y en el cuerpo. El pecado es en el espíritu, el placer es en el alma y el afán es en el cuerpo. Una de las tres puede que tengas tú. Si quieres, te hago un examen al rato y te voy a decir cuál de las tres tienes. Y gratis te lo voy a hacer, así, un laboratorio expreso ahorita. Si me dices, es que no puedo orar porque trabajo mucho, afán. ¿Por qué no puedes orar? Es que ando bien ocupado y hasta le hacen así. Hombre, pastor. Y no me la acabo. ¿No te la acabas de qué? Pues es que no me da tiempo ni para leer la Biblia, fíjese usted. Ah, caray. ¿Tanto así? El placer. A la gente le gusta, a todos nos encanta el placer. Todos nos gusta, ¿a poco no se les antojaría que yo dijera, paramos la prédica y 10 minutos un chocolatito y una dona de chocolate? ¿Saben que hay una iglesia que hace eso, hermanos? Y una vez alguien se atrevió a decir, pastor, ¿por qué no haces eso? Pues deberías de cambiar y poner más placer, que la gente se sienta... ¿Saben que ese es el primer problema de una iglesia cuando quiere agradar a la gente? El primer consejo que me dieron a mí como pastor, así me lo dijo tal y cual mi pastor. Tu primera prueba, Miguel, va a ser o agradas a Dios o agradas a la gente. Y así no es tan fácil. Así que grábatelo bien. La gente siempre va a pedir. Yo una vez enseñé que en una iglesia hay 5 grupos de poder. El primer grupo de poder son las mujeres. Le hablan al oído al esposo. Este pastor habla mucho y dice tantas cosas y dura un montón. Y luego ya tengo las reuniones de hombres, los hombres, no, pues como que está orando mucho, ¿no? Y que no sé qué. Ah, ¿eso viene de ti o de quién te lo está diciendo? ¿Así dice el Señor o así dice quién? ¿Saben que hay una estadística que dicen que el 80-90% de los problemas vienen por las esposas de los pastores? Que se creen pastoras. Y la iglesia tiene la culpa que les dice pastoras. ¿Se la creen? Y luego ella quiere decidir. Yo la primera recomendación a mi esposa le dije, ay de ti, que hagas algo, decidas que no me digas a mí, porque yo soy el pastor. Tú eres mi esposa y tú me vas a ayudar, eres mi ayuda idónea. Pero no te la creas. Y yo sé que hay personas que le digan, pastora, y yo veo que se pone... Y ya que se van, digo, ¿qué pasó? No, pues, la hermana me dijo pastora. Y, pues, ¿o qué es? Me dicen. ¿A poco no es la pastora? Yo a veces pasé y le digo, saluda a la pastora. Y ya llegan los niños y la saludan, pastora. Le digo, y todo. ¿Saben que los problemas a veces las pastoras no quieren poner flores aquí? Si yo ahorita me siento incómodo con esto. Quieren poner cortinas moradas, paquicadas, así con el color de la camisa y toda la cosa, ¿no? Se ve el toque femenino en una iglesia, ¿no? Aquí se ve todo desordenado, si se dan cuenta, somos los hombres los que tenemos todo un desorden aquí. Pero yo he enseñado, y no soy machista, hermano. Muchos me han dicho, y tengo fama de que soy machista, la verdad es lo que menos tengo. Pero me gusta cumplir el orden de Dios. El hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Yo soy el esposo y él es esposa. Claro que las mujeres son una bendición. ¿Qué haríamos sin las mujeres? Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es la verdad. Las mujeres son una bendición en esta iglesia y en todas partes. Pero cuando nosotros, el primer grupo de poder son las mujeres, el segundo grupo de poder son los ricos. Piensan que son los dueños de la iglesia y al pastor lo tratan como un gerente, lo quieren mandar. Quieren decirle lo que haga y cómo hacerlo y todo. Y yo no sé si eres rico o no, pero aquí tú eres igual que todos. Aquí el rico y el pobre, hay un canto, ¿no? Celebrarán. Nosotros tenemos una forma como iglesia local, no digo que sea la mejor ni la única, pero en esta iglesia nunca van a pasarles un sobre para que den. Nunca, ni les vamos a vender nada, no va a haber talentos allá afuera, si ustedes ven un día tacos allá afuera se los van a regalar, es lo que va a pasar, aquí no vendemos nada, yo no creo en eso, no creo en las ventas en la iglesia, no creo que la gente deba de presumir si dan o no dan, las ofrendas allá están atrás, ustedes van a dar una cajita y yo les digo no le pongan nombre porque yo ni hacienda soy, yo no ocupo saber quién da o quién no da, allá ustedes y su corazón que Dios se los pague. Si tú sabes hacerlo, hazlo para Dios. No me pongas ahí con letrotas de que para el pastor, para su comida china. Sí. La 20, no, no la 2, pastor, va a la 8. No ocupo eso, de veras. No tienes que hacer eso. Si das 5 pesos, si das 10 pesos, lo que puedas dar y lo que quieras dar, que Dios te lo pague. Con muchos hijos o con nietos o con lo que ocupes, o con un buen marido o con lo que sea. Y eso a mí me protege porque yo trato a todos igual. A nadie le doy más ni menos. Esa es mi filosofía. A mí me cae gordo que traten a los ricos mejor que a los pobres. ¿Dónde se sientan los ricos de esta iglesia? Todas partes no estamos desparramados. Todos somos ricos aquí, hermano. La otra vez una persona me dijo, y medio enojado, me dijo, es que ahí en su iglesia son puros ricos. Me dijo, los carrotes que llegan y que no sé qué. Y empezando con el pastor, dice. Yo desde que, yo vendía tenis en mis zapatos. Ustedes siempre me van a mirar con buenos zapatos y tenis. Siempre. Pues vendía, sé lo que es eso. O sea, como el... Ya sería el colmo que trajera unos zapatos feos. Vendo carros, tengo 15 años vendiendo carros. Y me dijo, ¿por qué traes un carrazo? Porque vendo carros. ¿Y quieres que traiga una carcancha? Van a decir, este, pues, ¿qué, a qué se dedica? Es como si tú te dedicaras a ser carpintero y llegan a tu casa y ven la cocina y dicen, hombre, para este hermano. O arregla refrigeración y que diga, no sirve la refri, hermano, en mi casa. Pues a buen santo me encomiendo. O soy taquero y no sabes las tortillas, te salen. Va, ve, compra tortillas. O... Pues es normal. Pues le dije, no, no somos ricos, pero somos bendecidos por Dios en la iglesia. Y tú ves que todos llegan bañaditos, es porque aquí en la iglesia también enseñamos que hay que bañarse también todos los... Hay que pegarle al baño todos los días para que se vaya la pereza. Hay que ser sabios. El segundo grupo de poder, entonces dije que son los ricos, ¿verdad? El tercer grupo de poder son los fundadores, que se creen los dueños de las iglesias. Es que yo tengo aquí desde que comenzó el primer día. Yo merezco un trato especial. Y yo soy, yo di estas sillas, por eso son mías, aquí me siento. Ni yo soy nada, hermano. Aquí Cristo es la cabeza. Y lo que Él diga se va a hacer. Si tú tienes un día o tienes 14 años, si te alineas a Cristo, eres igual. Si eres desobediente y tienes fundado, aquí también te vamos a reprender. Aunque tengas toda la vida aquí. No hay trato preferencial. Yo no tengo compadres aquí, ¿no? Ni comadres, ni no sé qué. Y no hay nepotismo espiritual, para que me entiendan. Yo no tengo a líder a nadie de mi familia. Digo, y si se lo ganan, pues que Dios se los dé y ya. Pero yo no voy a poner a alguien porque parentesco, porque me conviene. No, no se trata de eso. Después les doy los otros dos. Ahorita no me quiero ni salir ya. Pero con esos tenemos, ¿no? Las mujeres, los ricos y los fundadores. Y ahorita les voy a dar el cuarto nomás, son los jóvenes. ¿Saben que las iglesias ahorita las controlan los jóvenes? Todo tienen los jóvenes. La alabanza, los alcances. Los papás van a la iglesia porque los jóvenes quieren ir ahí. Y a fuerza los llevan. Y los jóvenes se ponen así bravos y no, les hacen lo que ellos quieren. Me dicen, pastor, es que aquí debe de hacer más juvenil todo. Y más esto y más lo otro. Y entonces empezamos a ceder. Y empiezan a gobernar entonces otro grupo de poder en la iglesia. Qué bueno que los jóvenes estén aquí. Son una, la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Los ocupamos a los jóvenes. Ocupamos que estén sometidos al Señorío de Cristo. ¿Para qué quiero jóvenes que anden haciendo cosas que no son? Que hagan lo que quieran. Que anden saliéndose por otros. O sea, yo no quiero artistas aquí, ¿no? No se trata de artistas. Si vas a ser adorador, pues sea adorador. Si vas a ser un cristiano, aquí no importa la edad, tú tienes que ser cristiano a todas las edades. Y tan tan. Vamos a 1 de Pedro 2:18. Muy pocas veces salgo a predicar a otras iglesias. Y cuando salgo, me aviento estas del mundo. Y el pastor me diga, me han dicho pastores, estuvo bien suave, Miguel, pero se me enojaron varios porque te invité. Pues tú sabrás si me sigues invitando, ¿no? La verdad, a mí no me gusta ir a predicar. No me gusta salir de la iglesia. Esa es una. Cuando me invitan un domingo a predicar, yo les digo que no. Nunca, siempre he dicho no. Tengo unos amigos pastores que ya se rindieron conmigo. Porque me invitaban que ve el domingo y que esto, ¿no? Vamos a dar una buena ofrenda. No, no ocupo, la verdad, no es ni por eso. No tengo necesidad de andar. Yo tengo una responsabilidad en mi iglesia local. Creo que esa es mi función. Aquí debo estar y aquí debo de cuidar la iglesia y esa es mi función pastoral. Es como cuando uno se casa, ¿no? Se te acaba la vida de soltero. Entonces, los que están casados a veces todavía quieren vivir como solteros, quieren andar solos. Pues, ¿quieres ser pastor? Pues, ¿tienes una iglesia? Paga el precio con tu iglesia. ¿Quieres andar de predicador por otros lados? ¿Y no le predicas a tu iglesia? Ahí andas trayendo predicadores y pagándoles para que le digan lo que tú les puedes decir. Y yo mejor se los digo, hermano. Y gratis. No me cuesta nada. 1 de Pedro 2:18. Voy a ir rápido porque ya me aventé buen tiempo en esto. Dice, criados, estad. Esa es la palabra clave para permanecer. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. La tercera forma práctica de permanecer en Jesucristo tiene que ver con la relación con la autoridad. Pedro habla de los criados que deben de tener un respeto, dice, a la autoridad. Y esta es la palabra clave que voy a mencionar en este tema. No solamente el someternos a una autoridad, sino Pedro hace hincapié y dice, con todo respeto. Y esto es lo que realmente Dios puso en mi corazón, que tratara de explicarlo de la forma más práctica que se pudiera. No solamente es estar con una autoridad, y aún Pedro pone todavía un énfasis mayor porque dice, no solamente a los buenos y afables, sino aún a los difíciles de soportar. Y yo creo que cuando hablamos de respeto, cada uno puede tener una interpretación personal en cuanto al respeto. Pero algo de lo que se ha perdido no solamente en la iglesia o con Dios, sino en las sociedades, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, es que se ha perdido el respeto a las autoridades. Se ha ido a los extremos. Ya hay una falta de respeto en cuanto a lo que es la relación con la autoridad. Si nosotros leemos la Biblia, voy a mencionar todo esto de memoria, yo ya lo leí, pero en Levítico 19:32, uno de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel, fíjense, mandamiento, le dijo, delante de las canas te pondrás de pieles. ¿Qué significa las canas, amigos, para nosotros? A ver, voltea, si alguien tiene canas a tu alrededor, y luego levántate. Delante de las canas te pondrás, ¿qué dice? De pie. Y el pueblo de Israel tenía un mandamiento de Dios, que respetaran a las personas de canas, que se pusieran de pie. ¿Sabes que eso ahorita? Olvídate, ya eso ha pasado a segundo término. Ya ha cambiado completamente lo que es el respeto. Jeremías, en el libro de Lamentaciones 4, capítulo 4, empieza a mencionar por qué vino la destrucción a Israel y menciona varias cosas. Pero la cuarta cosa que él menciona, dice en Lamentaciones 4:16, que no tuvieron respeto a los sacerdotes y no cuidaron a sus viejos, dice. Esa fue una de las causas porque vino la destrucción a Israel. Que no respetaron, dice, a sus sacerdotes y no cuidaron a sus viejos. ¿Sabes que eso es lo que viene la destrucción para muchos de nosotros? ¿Sabes cuál es el primer mandamiento con promesa para nosotros? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga. ¿No han oído a las mamás decir, me vas a matar? Ya me estás matando. Ya mero me muero. Y hay un poema, fíjense, en el internet, un día búsquenlo. Hay un poema que es famoso, que se llama el poema, vas a ver cuando venga tu papá. Así se llama el poema. ¿Qué creen que dice? La mamá le dice al hijo, vas a ver cuando venga tu papá. Le voy a decir cómo te portaste. Y llega el papá, ¿y qué hace el papá? Ay, déjalo. Está chiquillo. Tenle paciencia. No le digas nada. Vas a ver cuando venga tu papá. Dice la Biblia, el que no bendice a su padre y no cuida a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Al pueblo de Israel le vino la destrucción porque no respetaron, dice, a sus sacerdotes, que en ese momento eran su autoridad, y porque no cuidaron a sus viejos, dice la Biblia. ¿Sabes que una de las causas de destrucción para nosotros y de no permanecer en Jesucristo es que no cuidamos y no respetamos la autoridad? A cualquiera ya lo vemos igual. Una vez a mí me enseñaron que un cristiano saludable tiene que tener tres tipos de relaciones. Tiene que tener, dice, un padre en el Señor, tiene que tener un hermano en Cristo y tiene que tener hijos espirituales. Y es muy sencillo, así me lo enseñaron. Un padre a quien voltees para arriba y lo respetes, y que te corrija, y que tú te sometas a él, y que te pueda dar la palabra correcta. que tú la recibas, que lo veas hacia arriba con respeto. Un hermano, que lo veas cara a cara y que te anime. El hermano es para animarte y para motivarte. Y un hijo espiritual, que es el que te hace responsable porque lo tienes que cuidar. El padre te corrige, el hermano te anima y el hijo espiritual te hace ser responsable. Ese cristiano va a ser saludable. Si tiene esas tres relaciones. ¿Tienes a alguien a quien respetes, hermano? ¿Tienes a alguien que realmente le dices, dame la palabra y calladito? Y que puedes decir, esa persona yo la respeto. Yo una vez comenté aquí y lo digo sin ningún problema. Yo les dije, a veces el pastor es pastor nada más de púlpito. Y de aquí nada más, ¿quién es tu pastor? Pues Miguel Ríos. Y hasta ahí llego yo. Pero yo a veces les digo, pues si quieren que yo sea su pastor, denme el control de la tele con pilas. Yo tengo un amigo que una vez me dijo, yo quiero que tú seas mi pastor, y yo le hice una analogía, le dije, siento que me diste el control como cuando me pongo a ver la tele y le empiezo a picar. ¿No les ha pasado que están así? Y yo le grito a mis hijas, hija, ven, y que no se mueve. Y ya llega mi hija, no tiene pilas, papá. Entonces a veces hay ovejas que yo les digo y les digo y hago como que no tiene pila. Digo, pues nomás estoy diciendo, le quiero cambiar y no cambia. Entonces me siento como le digo, pues démelo con pilas. No me digan pastor nomás de título. Porque si ustedes son como que son ovejas, yo también puedo ser como que soy pastor. Y ya de aquí los veo. Ahora, si tienen una autoridad, tienen que tener una autoridad a la que ustedes respeten. Y yo sé que el respeto es algo básico en una relación con una autoridad. La primera señal que tú tienes que buscar una autoridad que en tu vida es que si ya no le tienes respeto. Eso pierdes el respeto. Y eso pasa en muchas situaciones. Delante de las canas te pondrás de pie. La destrucción viene por la falta de respeto, por no cuidar a los viejos, por no cuidar a nuestras autoridades. ¿Qué significa en la Biblia la palabra respeto? En la Biblia o en el idioma hebreo y griego son como 28 definiciones de la palabra respeto. Yo me puse a investigar y nada más traje tres ahorita para poderlas establecer. Pero la palabra respeto va más allá de una postura externa. La palabra respeto tiene que ver con diferentes aspectos prácticos de nuestra vida. No solamente es decir yo lo respeto o yo tengo respeto. Y hay en la Biblia tres pasajes que menciona la Biblia de autoridad que se le llaman pasajes mayores. Hay mucho de autoridad en la Biblia, pero hay tres específicamente que mencionan la autoridad. El primero de ellos está en Romanos 13. Quiero que vayas conmigo ahí. Creo que todos lo saben ese. Pero el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los romanos en un tiempo donde ellos vivían en una situación difícil, porque el imperio romano pues les gustaba mandar. Ellos son los primeros imperialistas del mundo, los romanos. Y Pablo menciona a la iglesia en Romanos 13, del 1 al 5, les dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanzas de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme o considera, eso es lo que significa, o respeta, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, y eso es lo externo, sino también por causa de la conciencia, y eso es lo interno. Habla de las dos cosas. Y yo quiero dejar muy claro este punto aquí en el primer paso, porque los cristianos somos los que más tenemos que respetar a las autoridades. O sea, un cristiano, una iglesia no debe de manejarse por partidos o por fobias o filias, como le llaman. La Biblia nos dice que respetemos a las autoridades, porque dice Pablo, porque por Dios han sido establecidas. Yo a veces oigo cristianos que con tanta facilidad por sus gustos políticos o sus gustos personales critican o denostan a la autoridad por cualquier causa. Y la Biblia nos dice que debemos orar por las autoridades para vivir quieta y reposadamente. Y nosotros debemos de guardar nuestro corazón en eso y cuidar nuestra boca, cuidar nuestro corazón. Ahora dice, con todo respeto, tenemos que hacer. No podemos nosotros brincarnos la autoridad y faltarle al respeto a la autoridad que ha sido establecida por Dios. No podemos nosotros pensar que vamos a tener una correcta relación con Jesucristo si no respetamos a la autoridad. Por eso el apóstol Juan dice, si no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Tenemos que aprender a respetar a las autoridades. Y puse esta primera porque quiero ser muy práctico. Puse la terrenal, la más mundana que pueda haber. Porque no empecé con la de la iglesia. No quise ni caer en manipulación. No, respeta a tu pastor. Y que no, te estoy hablando de los policías, de los gobernantes. Esos que la gente dice que se roban todo. La Biblia nos dice que los respetemos, que nos sometamos, que tengamos un correcto corazón para ellos. Y sabes, en la práctica, ¿qué es respeto? Aquí se traduce en obediencia. Ahí mismo en Romanos 13, 6 y 7, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Cómo se traduce el respeto hacia la autoridad? Con obediencia, así nada más. No quiero ser muy espiritual o muy dogmático. Tenemos que obedecer las leyes que se nos han establecido en la autoridad. Ahora, el segundo significado de respeto es valorar. Y aquí sí te voy a mencionar un versículo que quiero en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que va más allá de un pastor. Yo no quiero caer en ese error de que en una iglesia solamente se respete al pastor. Realmente en la iglesia hay muchos servidores y cada uno merece un respeto, hermanos, porque son personas que están sirviendo a Dios. Todos los que tienen alguna obra aquí en la iglesia local, desde el que barre, desde el que cuida afuera los carros. Alguien una vez me dijo, pastor, díganle que a los que nos cuidan los carros que nos respeten. A los que barremos, no somos barrenderos de ellos. No somos de los que cuidan niños. No es guardería aquí, hermanos. O sea, aquí no crean que es una guardería y que no, es que estoy pagando. Aquí nadie paga. Aquí la gente cuida a sus hijos por amor y por obediencia a Dios. Así lo hacen. Los maestros de los adolescentes vienen cada sábado. Los que están encargados de adolescentes, yo les dije, ellos pierden sus sábados por venir a cuidar a los adolescentes. Los que vienen a cuidar jóvenes. Todos los que ayudan en algo merecen un respeto. Por eso dice aquí en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, esa palabra es valorar, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Todos los que ayudan en una iglesia para mí tienen un respeto, todos, desde el más pequeño hasta el más grande ante los ojos de los hombres. Para mí nadie es grande ni pequeño, porque todas las personas aquí lo hacen voluntariamente. Todos me conocen. Aquí hemos enseñado este principio. Si tú vas a ayudar en algo, lo debes de hacer por tu convicción personal. Nadie se le obliga a nada. Ni a barrer, ni a los que vienen a limpiar lo hacen. No porque yo vengo y les obligue. Nadie. La verdad, si no viene nadie, pues yo voy a tener que venir a limpiar. Y lo he hecho muchas veces. A mí no me demerita hacer eso. Una vez alguien me vio limpiando ahí y me dijo, pastor, usted no debe hacer eso. ¿Por qué no? Pues porque es el pastor. Una vez me encontré a una persona conocida, un pastor de conocido mío, y me miró en Caléxico. Yo andaba arreglando un carro de los que vendo, todo lleno de grasa. Anda. Y me miró, ¿qué andas haciendo, man? ¿Todavía trabajas, man? Y yo le dije, ¿tú
¿por qué no trabajas?
Porque ya tengo una iglesia, ¿no? ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que te mantienen ellos o qué? ¿Y tus manitas? ¿Y tus piecitos? Mucha gente cree que los pastores los mantienen en la iglesia. Digo, yo no creo que, en muchas yo creo que sí. En esta iglesia no. Yo les he dado testimonio, tengo 14 años aquí, yo trabajo. Y no lo digo por mal. Para mí eso es algo que les quiero dar testimonio. Que realmente Dios es mi proveedor. Y Dios me ha ayudado hasta este día. Me ha suplido, me ha dado la inteligencia. Pero es que la iglesia es muy grande, Dios nos da la capacidad para cubrir las necesidades de la iglesia. ¿Sabes que una buena enseñanza te evita horas de consejería en una oficina? Y eso lo aprendí de un pastor que me dijo, ¿sabes por qué están las oficinas llenas de consejería? Porque los pastores no enseñan correctamente. Si tú enseñas la palabra de Dios, en la misma predicación la gente va a entender lo que tienes que hacer. Y va a saber cómo actuar. Ahora, no digo que no deba de haber consejería. Yo estoy puesto en eso. Yo como pastor, yo se los he dicho desde que comencé, yo no tengo día de descanso oficial. Desde el principio. Un profeta me dijo, nos dijo, decía él, mi vocación es mi vacación. Yo descanso y a mí mi pastor me enseñó y me dijo, come cuando puedas y duerme cuando puedas. No tengo horario. ¿A qué horas atiende el pastor de esta iglesia? De gallo a grillo, hermanos. Desde la mañana hasta la noche. Tengo mi familia y yo sí se los dije también aquí. Yo amo más a mi familia que a todos ustedes. Quiero que les quede claro eso. Me dicen, no, debes de amar más a la iglesia. No, yo amo más a mi esposa y a mis hijas. A ustedes también los quiero. Pero están abajito. Primero es Dios y luego es mi esposa, mis hijas, y luego ustedes están abajito. Ahí están también. No se pongan celosos. Oye, ¿habrás visto que van a andar compitiendo con mi esposa? Claro que no. Si es mi esposa la que me aguanta, la que me abraza en la noche, ahí es la que le echo el pie encima y todo, y pues yo con ella la que me hace comida y café cuando llego. Pues claro que la debo de amar, a mis hijas. Dijo, no, pues es que tú no tienes que tener preferidos. No tengo preferidos, tengo un orden correcto que quiero cumplir. Amén, hermanos. Ahora, una vez llegó un pastor de una iglesia denominacional a presentarse con su iglesia y les dijo, esa que ven allá es la, ¿qué dijo? La Lupe, ¿no? La Lupe, ¿cómo? Cuquita, Julieta, la Julieta, esa es la Adriana. Y el que se meta con la Adriana, decía el pastor, se mete conmigo. Y toda la iglesia estaba asustada. Y volteen a verla, decía. Se mete con ella. Tampoco con eso les quiero decir que ella tiene privilegios. Lo único que les pido es respeto. Es todo. Y ya. Yo los respeto, ustedes me respetan y se acabó. Ni es más ni es menos que muchas de nadie. Es una mujer igual que todas ustedes. Mis hijos igual. Pero yo les he dicho, pues yo, todos servimos. Yo traigo a mi familia sirviendo día y noche en esto. Son los que han pagado el precio conmigo. Todos los que sirven, los encargados de niños, los encargados de los carros, que no los vemos, que allá están afuera, los que vienen a limpiar la iglesia, los que cuidan a los jóvenes los sábados, los adolescentes, los que están en la alabanza aquí. Todos, dice aquí, reconózcanlos los que trabajan. ¿Cómo se traduce el respeto con ellos? Aquí sí puse un versículo, jamás te lo voy a decir, es protegiéndolos. Hay una historia en 2 de Samuel cuando hablan de los valientes de David, que un día David dice que tuvo un deseo físico y dijo, ¿quién me diera a beber agua de ese pozo? Inmediatamente, dice, tres de sus valientes irrumpieron en el campamento para traerle agua porque ese lugar era peligroso y ellos no iban a permitir que David corriera peligro. Y le trajeron el agua y David dijo que Dios me libre de tomar de esta agua donde estos tres hombres han arriesgado su vida por mí. Sabes que no hay mayor respeto cuando tú cuidas a tu autoridad, hermano, la proteges. Cuando tú estás con ellos. Cuando realmente tú sabes cuidarlos, honrarlos y estar a su lado para que realmente te duren más. Y que realmente sean la bendición que Dios quiere que sean. La segunda forma de respetar a una autoridad es protegerla. Y la última, voy a terminar, Efesios 6, del 1 al 3, es la que todo mundo sabemos, que dice: honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida. Puse el versículo de 1 Timoteo 5, 4, cuando habla de las viudas, y dice que las viudas que tengan hijos, que los hijos y los nietos las mantengan para que honren y recompensen a sus padres. A mí me ha llegado personas y me dicen: pastor, es que en la iglesia hay varias viudas. Y yo la primera pregunta que les hago: ¿tienen hijos? No, pues que sí, pues échenme los hijos, porque son los primeros que voy a reprender si no la están ayudando a su mamá. No, es que la iglesia las debe mantener. La Biblia dice que los hijos y los nietos son los primeros responsables de una viuda. Son los primeros. Y créanme que yo ya me he aventado varios casos así, donde los hijos nos mandan a la señora para que nosotros... Yo le digo: ¿y ustedes qué? ¿No trabajan? La Biblia dice que ustedes tienen que recompensar a sus padres. Qué fácil es echarle la responsabilidad a otra persona, cuando es tu responsabilidad de cuidar a tus viejos, de honrarlos, de que se levantaban a hacerte lonche en la mañana, eso te olvidó. Que se levantaban a levantarte a la escuela. Y ahora que ganas dólares, ¿qué haces con ellos? Yo le dije a mi hija: el primer año de tu salario va a ser para tu padre. ¿O no, hermanos? Amén. No, y me ando así, hasta 3 años le voy a poner de... Yo al novio que me llegue ya le dije que me pague lo del kinder hasta la prepa nomás. Le regalo la universidad. Bueno, la mitad de la prepa se la regalo. ¿Cuánto cuesta un hijo? Ahorita me dieron testimonio de uno que se toma medio galón de leche y 3 virotes esperando que le hagan el desayuno. Así me dijo el papá. ¿Cómo ves? Me dijo. No, pues... Y le dije: ¿es de lactosada o la normal? Dijo: de la que caiga, dijo. No tiene preferencia. Eso es para esperar su desayuno el niño. 6 blanquillos se avienta. Y la mamá tiene que hacerle tortillitas de harina porque le gustan calientitas al niño. ¿Eh? No debemos honrar a nuestros viejos y cuidarlos. Se nos olvida, y son los que más descuidamos. Andamos queriendo quedar bien con todo el mundo y se nos olvida lo primordial. Por eso ahí Pablo les dijo, y dijo Pablo después: y los que no proveen para los suyos son peores que un incrédulo, dice, porque han negado la fe. Dios quiere que cuidemos a nuestra autoridad y la respetemos. Y si tú respetas a tu autoridad, el fruto que va a haber en tu vida va a ser la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque la relación con la autoridad te da autoridad a ti. Tú, cuando caminas bajo autoridad correcta, tienes una autoridad. Y realmente tú puedes entrar en la fortaleza. Fíjate lo que dice el Salmo 27, del 1 al 3, que con esto termino este tema. David dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, dijo, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, yo estaré confiado. ¿Sabes que cuando tú tienes la correcta relación con la autoridad, no tienes miedo de nada, porque sabes que la fortaleza de Dios está en tu vida? La fortaleza de Dios te acompaña, porque sabes que estás haciendo lo correcto delante de Dios. Cuando uno pierde esa correcta relación con la autoridad, créeme que entran temores a nosotros que a veces no los podemos entender, pero ahí están. Yo le decía hace algunas semanas aquí, di un tema sobre eso. Cuando tú estás bajo la correcta relación con la autoridad, no solamente externamente, sino con todo respeto, como dice aquí, aún puedes enfrentar a una mala autoridad. Porque va a haber autoridades que no son buenas, como aquellos que quisieron que callaran los apóstoles, que le decían: cállense y ya no hablen más en nombre del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero si tú no tienes la correcta relación con la autoridad, con respeto, aunque tu autoridad esté mal, tú no la vas a poder enfrentar. ¿Sabes por qué David lo hizo así? Porque David, aún a Saúl se lo ponían y él dijo, yo no voy a levantar mi mano. Y a veces el no respetar a una autoridad, la gente dice, es que también está mal. Por eso a los padres los critican los mismos hijos. Sí, a veces los papás no están bien, pero hay que respetarlos. A veces no somos los mejores los padres, pero eso no significa que no tienes que respetar a tus padres y que les vas a decir lo que quieras. Ah, es que es un viejo. Pues sí, pero ese viejo te mantiene y esa madre te ayuda y esa mujer te dice. Y cuando tienes una situación, vas con la autoridad y le dices, ayúdenme, oren por mí. Una vez me dijo, no, es que esa señora que cuida a los niños, pues sí, pero te está cuidando tus hijos, hermano. Son tus hijos y tú conoces a tus hijitos. ¿Cómo son tus hijitos? No son unas blancas palomitas. Y no les estás pagando nada. Hay que respetarnos, hermanos. Hay que cuidarnos. Hay que valorarnos. Por eso el tercer versículo de la correcta relación con Jesucristo tiene que ver con la autoridad. Y Pedro lo dice muy claramente. Criados, estén sujetos a vuestros amos. Y la palabra clave es con todo respeto. Con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Que Dios nos ayude para que respetemos a nuestras autoridades. Primeramente a la de Dios. Y la iglesia, termino con esto, le ha perdido mucho el respeto a Dios, hermanos. La iglesia, hemos hecho tantas cosas que a Dios no le respetamos en muchas cosas. Hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos y no cuidamos el nombre del Señor. Por eso los judíos, uno de sus mandamientos decía, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Había un respeto muy, muy sublime por el nombre de Dios. No era nada más decir Dios y Dios y Dios. Era algo muy importante. Que Dios nos ayude.